Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a día 9 de julio del 2026.
Venimos con alegría a presentar nuestra escuela bíblica enoteísta, la mejor del mundo y lugar, donde aprendemos con fervor y temor la verdadera doctrina que trae salvación. Con los gritos de la rosa, maestros bíblicos, aprenderemos mejor con la ayuda del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la poderosa palabra de Dios nos traerá salvación. Enseñamos la vida verdadera, que es Jesús, con claridad, el camino a la vida eterna, llena de felicidad, una enseñanza pura,
que de Dios es su verdad,
para la vida eterna,
aquí está la realidad.
¡Hey!
¡Hey! Entra ya, aquí encontrarás la verdad,
en nuestra
y vamos a entrar a comentar la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Como siempre, estos escritos, estos comentarios que hago son míos, no los copio de ningún otro autor, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Y la versión que utilizo para hacer estos comentarios bíblicos es la mejor traducción que existe del Nuevo Testamento hoy en día, que es el Testimonio de los Apóstoles. La recomiendo a todos. La podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF de mi sitio web. Quien la quiera adquirir en formato de libro de papel, en Amazon, pues entrad en el enlace en mi sitio web y ahí la podréis comprar, la podréis adquirir. Y os la enviarán directamente a vuestra casa. Bien, pues abrid en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y dijo lo siguiente: Simón Pedro, siervo y enviado de Jesús el Mesías. Lo primero que deja claro Pedro es que él era siervo de Jesús, servía a Jesús y era apóstol de Cristo. Fue escogido, como sabéis, directamente por Jesús para ser uno de los 12, uno de los apóstoles, enviado. Apóstol significa enviado. ¿Y a quién va dirigida esta segunda epístola de Pedro? Pues dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro poderoso y salvador Jesús el Mesías. Fijaos cómo se le llama a Dios, Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, igual que nosotros, pues enseñaba la divinidad de Cristo. Cristo es un Dios, es un ser poderoso y también es nuestro Salvador. El Padre, el Dios Padre es nuestro Salvador Supremo y Jesús es nuestro segundo salvador. Ya sabéis, tenemos dos salvadores según el Nuevo Testamento, el Padre Celestial y el Señor Jesús. De nuestro Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Ahí tenéis un texto tremendamente importante que indica que Jesucristo es un Dios, es un ser poderoso. No es el Dios supremo, no es el Padre Celestial, pero por supuesto que es un Dios. ¿Qué más dice? Pues dice, por la justicia de nuestro poderoso y Salvador Jesús el Mesías, una doctrina igualmente preciosa que la nuestra. Hemos alcanzado una doctrina, una enseñanza, un conocimiento igualmente precioso. El mismo conocimiento que tenían pues los apóstoles de Jesús. Verso 2, favor inmerecido y paz, es decir, gracia y paz, es que la palabra gracia significa el favor inmerecido de Dios, o sean multiplicadas en el conocimiento del poderoso y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento del poderoso y de nuestro Señor Jesús. Tremendo versículo. Digamos. Este versículo 2 es impresionante. Gracia y paz, que ahí está resumido el verdadero evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios, por gracia de sus salvos, por medio de la fe. Y como resultado de esta gracia, misericordia de Dios, pues tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, con el Padre Celestial. Multiplicadas, se ha multiplicada esta gracia de Dios. ¿En qué? En el conocimiento del poderoso, es decir, del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Ahí tenéis el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Este doble conocimiento. El conocimiento del Padre y del Hijo, del Señor Jesucristo, del Mesías. Es exactamente lo mismo que el Señor Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, al Poderoso, al Dios Supremo, el único Dios verdadero. Eso es lo que significa, ya lo expliqué, hemos explicado muchas veces en estas escuelas bíblicas, el único Dios verdadero significa que el Padre es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Él es un Dios verdadero y no existe otro Dios como Él. Eso es lo que significa la palabra único, es el Dios más grande, más importante, mejor, el más grande de todos los dioses del universo. ¿Y el segundo conocimiento cuál es? Pues el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Él es el Mesías, el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Aquellos que rechazan este verdadero conocimiento, como hacen, por ejemplo, los millones de falsos cristianos trinitarios, ellos no creen que el Padre sea el único Dios verdadero, ni que Jesús sea el enviado del Padre, el descendiente carnal del rey David. Lo rechazan. Rechazan el primer conocimiento que lleva a la vida eterna. Y también rechazan el segundo conocimiento, de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Porque dicen que Jesús forma parte de una Trinidad, que Él es el único Dios verdadero. Esto es todo, todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pedro. Y por supuesto el apóstol Pablo. Aquí lo tenéis. En el conocimiento del poderoso, que es el Padre Celestial, y de nuestro Señor Jesús. Ahí menciona los dos dioses. Este es el verdadero conocimiento que lleva a la salvación, a la vida eterna. Verso 3. Mediante su excelso poder, es decir, su espíritu, es el poder de Dios, el poder del Altísimo, es el Espíritu Santo, su excelso poder, el poderoso, el Padre Celestial, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ya todo nos lo ha dado el Padre Celestial, para que llevemos una vida de rectitud, una vida justa, una vida santa, perfecta. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer, lo veis otra vez, aparece la palabra conocer, el conocimiento que lleva a la vida eterna. Lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravilloso resplandor, o sea, de su gloria y excelencia, refiriéndose al Padre, el cual nos llamó y nos escogió. Muchos son los llamados por Dios, pero pocos los escogidos. Nosotros hemos sido llamados por Dios y también hemos respondido a este llamamiento de Dios el Padre y por lo tanto hemos sido escogidos por Dios. Formamos parte del pueblo escogido de Dios, que ya sabéis que no son de ninguna manera los judíos, ellos no son el pueblo escogido de Dios, sino que es la Iglesia de Cristo, los que hemos sido llamados por el Padre Celestial y hemos sido escogidos por Él, por medio de su maravilloso resplandor y excelencia. Verso 4. Y debido a su resplandor y excelencia, es decir, debido a su gloria, su majestad, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y sigue. Estas promesas harán posible que lleguemos a participar de su naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos malos. Tremendo pasaje del apóstol Pedro. Vamos a desglosarlo porque es impresionante la enseñanza que encontramos en este versículo. Fijaos, en primer lugar dijo Pedro que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Todo lo que Dios promete lo cumple. Salvación, la vida eterna es una promesa que Dios, la promesa que Dios nos ha dado. La vida eterna. Y estas promesas harán posible que lleguemos a participar de su naturaleza divina. Fijaos lo que dice. Que vamos a participar de su naturaleza divina. Es decir, dicho en otras palabras, llegaremos a ser dioses. Seremos dioses, seres poderosos. Tendremos la naturaleza divina. Ahora, evidentemente, no. Muchos leen este versículo, muchos iglesieros mentirosos e ignorantes, y dicen, no, ya participamos de la naturaleza divina. ¿Cómo que participamos de la naturaleza divina? ¿Todavía no somos dioses inmortales? Todavía no tenemos la naturaleza divina. Estamos en un cuerpo de carne corruptible. Está hablando del futuro. Que lleguemos a participar. Eso está en tiempo futuro. No está en tiempo presente. Ni en tiempo pasado. Dice que harán posible estas promesas de Dios que lleguemos. Es una meta a la que tenemos que llegar, la meta de la salvación, de la vida eterna. Y entonces vamos a participar de su naturaleza divina. Igual que Cristo tiene la naturaleza divina, los ángeles también tienen naturaleza divina, nosotros también tendremos naturaleza divina, porque vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Eso será participar de la naturaleza divina, pero no ahora. Todavía ahora no tenemos el cuerpo celestial, el nuevo cuerpo, ese cuerpo espiritual, ese cuerpo glorioso. Va a ser en el futuro. Y dice, y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos malos. Claro, estamos escapando de la corrupción que hay en este mundo. Este mundo, esta era es malvada, es mala. Está llena de deseos humanos malos. Hay deseos humanos que son buenos, pero aquí está hablando de deseos humanos malos, dañinos. Verso 5. En vista de todo esto, es decir, en vista de que vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, vamos a participar de esa naturaleza divina en el futuro, ¿qué dice Pedro? Esforzaos al máximo por responder a las promesas del poderoso, complementando vuestra verdadera doctrina con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Tremendo. Las palabras del apóstol Pablo. Tenemos que esforzarnos al máximo. ¿Para qué? Pues para responder a estas promesas que el Padre Celestial nos ha dado y así estaremos complementando nuestra verdadera doctrina, la estaremos perfeccionando. ¿Cómo? Pues con una abundante provisión de excelencia moral. Somos ya santos, somos perfectos, Cristo nos santificó, nos perfeccionó con su sacrificio único, hizo perfectos para siempre a los santificados. Tenemos, por tanto, que tener una excelencia moral. Llevar una vida consecuente a la verdadera doctrina que tenemos, teniendo conocimiento, el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, es lo que está diciendo. Verso 6. El conocimiento, con control propio, fijaos, con dominio propio, el conocimiento que tenemos del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el enviado del Padre, el Mesías de Israel, con dominio propio, que es el que tenemos los verdaderos cristianos, ya no somos pecadores, no practicamos el pecado, tenemos dominio propio, hemos sido apartados para Dios, somos perfectos, si lo enseña bien claro el Evangelio, dice, con control propio, el control propio con perseverancia. Tenemos que perseverar en esta verdadera doctrina que hemos conocido, en este verdadero conocimiento. Perseverando hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Repito, el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión al poderoso, al Padre Celestial, obedeciéndole al Dios Supremo, al Padre Celestial. La sumisión al poderoso con afecto fraternal. Cuando habla aquí del afecto fraternal, se refiere al amor que hemos de tener los hermanos en esta verdadera doctrina, amándonos genuinamente unos a otros. Eso es el afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor. Ya no solamente afecto fraternal, sino el verdadero amor de unos hermanos con otros. Hermanos de la verdadera doctrina, evidentemente. Aquí no está hablando, diciendo por ninguna parte la doctrina de demonios de que tenemos que amar al mundo entero, no. Está hablando del amor fraternal, amándonos los hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Verso 8. Cuanto más crezcáis de esta manera, cuanto más crezcamos en este amor y en este verdadero conocimiento que lleva a la salvación, pues más productivos y útiles seréis en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Iremos conociendo cada día más y más. Verso 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, ¿está hablando de quién? Pues está hablando de los falsos hermanos, apóstatas de la fe que se han apartado de esta verdadera doctrina y enseñan doctrinas de demonios, no han llegado a desarrollarse. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Cómo lo llama? Dice, no han llegado a desarrollarse de esta forma, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Lo han olvidado de que fueron limpiados por la sangre de Cristo, limpiados de sus pecados. Verso 10. Así que, amados hermanos, esforzaos, lo vuelvo a repetir, esforzaos por comprobar si realmente formáis parte de los que el Poderoso ha llamado y elegido. ¿Lo veis? Tenemos que esforzarnos, tenemos que comprobar, examinarnos a nosotros mismos si realmente formamos parte de los que el Padre Celestial ha llamado. Y la llama a muchos, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. A nosotros nos ha llamado y además nos ha elegido. Nos ha elegido porque hemos obedecido a este llamamiento de Dios. Y tenemos esta verdadera doctrina y este verdadero conocimiento. Haced estas cosas y nunca caeréis. Está hablando de caer en la apostasía. Es decir, si nosotros, fijaos, nos esforzamos por comprobar si realmente estamos, formamos parte de los hijos de Dios a los cuales el Padre ha llamado y nos ha escogido, nunca vamos a caer en la apostasía, nunca nos vamos a apartar de esta verdadera doctrina, jamás. Verso 11. Entonces el Poderoso os dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías. Si nosotros nos esforzamos hasta el final, perseverando hasta el final en esta verdadera doctrina, hacemos estas cosas, ¿qué va a hacer el Padre Celestial al final? Nos va a recibir con los brazos abiertos en el reino eterno de nuestro Señor Jesús, el Mesías de Israel. Vamos a heredar el reino de Dios, pero solamente aquellos que hayan perseverado en esta verdadera doctrina, en este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y que ya sabéis cuál es, Lo dijo Jesús bien claro en Juan capítulo 17, verso 3. Aquellos que no hayan perseverado en esta verdadera doctrina ni este verdadero conocimiento, pues lógicamente jamás, jamás de lo jamás se van a heredar el reino de Dios, el reino de Dios y de Cristo. Nunca entrarán en el reino de Dios, son sencillamente esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del rico y Lázaro, donde serán arrojados al fuego y destruidos completamente. Verso 12. Por lo tanto, disculpad que me han llamado por teléfono. Bien, verso 10, fijaos, así que amados hermanos, esforzaos por comprobar si realmente formáis parte de los que el Poderoso ha llamado y elegido. Haced estas cosas y nunca caeréis. Que cuando habla de caer, vuelvo a repetirlo, significa caer en la apostasía, apartarse de esta verdadera doctrina, como han hecho muchos falsos hermanos, hijos del diablo, que conocieron nuestra iglesia, la verdadera doctrina, y se apartaron de ella y ahora están enseñando espantosas doctrinas de demonios. Han caído de la fe, han caído de la verdadera doctrina. Verso 11. Entonces, el Poderoso os dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. Si perseveramos hasta el final, nos va a dar la bienvenida, un recibimiento tremendo en el maravilloso reino de Dios que vendrá en el futuro. Verso 12. Por lo tanto, siempre os recordaré todas estas cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que ha explicado anteriormente. Es lo que hacía Pedro, recordar estas cosas a los verdaderos hermanos, esta verdadera doctrina y este verdadero conocimiento. Aun cuanto ya las sabéis y estáis firmes en la verdad que se os enseñó, ¿lo veis? El perseverar, el estar firmes en esta verdadera doctrina que se nos ha enseñado por medio de los apóstoles, como por ejemplo Pedro o Pablo, que fueron los que escribieron estas epístolas. Hemos de estar firmes, perseverando en esta verdadera doctrina si queremos ser salvos, alcanzar la vida eterna, esa meta que es la vida eterna en el reino de Dios. Verso 13. Y es justo que deba seguir recordándoos estas cosas mientras viva, mientras Pedro estuviera vivo, esto lo recalcaría, se lo seguiría enseñando a los hermanos de la iglesia. Verso 14. Pues nuestro Señor Jesús el Mesías me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. ¿Qué estaba diciendo aquí Pedro? Pues que el Señor le mostró a Pedro que pronto iba a morir, iba a partir de esta vida terrenal. Esto no tiene que ver nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, ¿eh? Aquí simplemente lo que dijo Pedro es partir de esta vida terrenal, abandonar este cuerpo corruptible de carne y huesos. Luego dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra y volveremos a vivir cuando resucitemos y entremos en el reino de Dios. Esto no tiene que ver absolutamente nada, lo que dijo aquí Pedro no tiene que ver nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Cuando morimos sencillamente dejamos completamente de existir porque volvemos al polvo de la tierra, a un estado de inexistencia total hasta el día de la resurrección de los muertos. Verso 15. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recordéis estas cosas después de que me haya ido, después de que me haya muerto. Es lo que hacía Pedro, esforzarse, asegurarse de que los hermanos siempre recordaran lo que Pedro les enseñó, esta verdadera doctrina que les enseñó en estas dos epístolas. Verso 16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando os hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesús el Mesías. Aquí cuando está hablando de la venida del Señor Jesús el Mesías se refiere a su primera venida. Cuando Jesús, el Verbo Divino, se hizo carne y habitó entre nosotros y los apóstoles estuvieron con él. Se está refiriendo a esa venida, no a la futura venida gloriosa del Señor. Nosotros, dice Pedro, vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Lo veis? Ellos fueron los testigos de Cristo. Los verdaderos testigos de Cristo no somos nosotros. Los testigos de Cristo fueron los apóstoles, como por ejemplo Pedro. Vieron con sus propios ojos físicos al Señor Jesús. Vieron su resplandor cuando, por ejemplo, se transfiguró en el monte, aparecieron Moisés y Elías hablando con él, los vestidos de Jesús resplandecían, pues vieron su majestuosa gloria, lo vieron con sus propios ojos, Pedro fue testigo de ello. Cuando él recibió, cuando Jesús recibió honor y resplandor de parte del poderoso Padre, del Dios Padre, la voz procedente del resplandor del poderoso le dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Lo veis? Aquí que está recordando Pedro, está diciendo lo que dice el Evangelio, cuando Jesús se transfiguró delante de varios de sus apóstoles, y se escuchó la voz del Padre Celestial diciendo: este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, le escuchad, él es quien me da gran alegría, gran gozo. Pues esto lo escucharon estos apóstoles, entre ellos Pedro, y lo está diciendo aquí, él fue testigo de eso. Él escuchó la voz de este Dios supremo que es el Padre Celestial. Verso 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo, refiriéndose a ese monte de la transfiguración. Es lo que está aquí rememorando el apóstol Pedro. Verso 19. Debido a esa experiencia que tuvieron de ver a Jesús ahí glorificado, hablando con Moisés Elías, ya sabemos que era una visión profética anticipada, una VPA, eso era una visión profética del futuro. Aparece Jesús glorificado en el reino de Dios, juntamente acompañado por Moisés y Elías. Pues esa experiencia fue tremenda. Dice: ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, refiriéndose a los profetas hebreos. Vosotros debéis prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el Mesías, el lucero de la mañana o el Lucifer de la mañana, como lo he traducido yo aquí en esta versión. Sabéis que Lucifer y lucero es exactamente lo mismo. Lucifer es en latín, lucero es en español, es lo mismo. El portador de la luz, el lucero de la mañana, es Jesús el Mesías. No es Satanás, no es el diablo, Lucifer no es el diablo, como enseñan a lo largo de los siglos, llevan enseñando la iglesia asquerosa, las iglesias apóstatas asquerosas y diabólicas, esta cristiandad apóstata. Hoy en día siguen enseñando esa espantosa mentira y gilipollez, mentira del diablo, de que Lucifer es Satanás. La Biblia jamás a Satanás se le llama Lucifer, el portador de la luz, solo un subnormal profundo, un auténtico demente, un enfermo mental puede decir que Satanás es Lucifer, el portador de la luz de Dios. No, jamás en la Biblia a Satanás, al diablo, se le llama Lucifer. El verdadero Lucifer es únicamente Jesús. Aquí lo dijo bien claro el apóstol Pablo: el portador de la luz, el lucero de la mañana, brilla, dice, brille en el corazón de ustedes. Efectivamente, esta luz, la luz del verdadero conocimiento, ha brillado en nuestros corazones, porque hemos sido, se nos ha sido dado este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Ese es el significado de la luz. Se habla de la luz del conocimiento, y Jesús es el portador de la luz, es decir, el que lleva, el que porta, el portador de este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Jesús, únicamente Jesús, es el portador de esta luz, el verdadero Lucifer. De ninguna manera es el diablo Satanás, solo un auténtico imbécil, un pobre idiota, un falso cristiano, un mongolo puede decir que Satanás es Lucifer. Verso 20. Ya con este terminamos este capítulo 1. Dice: sobre todo, tenéis que entender que ninguna profecía de la Escritura, está hablando de las Sagradas Escrituras, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No eran palabras, no eran profecías inventadas por ellos, no, de ninguna manera. Verso 21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue la energía del poderoso, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que estaba en ellos, quien impulsó a los profetas. Fue quien, el poder de Dios el Padre, es el que impulsaba, el que guiaba a estos profetas hebreos para escribir esas tremendas profecías acerca de Jesús, acerca del reino de Dios. Era el poder de Dios, la energía del poderoso quien les impulsó a estos profetas, y ellos hablaron de parte del poderoso. Dios, el Padre, el Dios supremo, hablaba por medio de estos profetas. Y hoy, en estos últimos días, como leemos en Hebreos capítulo 1, nos ha hablado a través del Hijo. Dios el Padre nos habla a través del Hijo, de este Verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que es Jesús. Por lo tanto, muy importante este pasaje, estos versos, el 20 y el 21, del apóstol Pedro. Tenemos que tener claro esto, que ninguna profecía del Antiguo Testamento pues nunca surgió de la comprensión personal de los profetas. No era algo inventado por ellos, no era iniciativa humana. Ellos sencillamente pues se dejaron guiar, se dejaron inspirar, llevar por el Espíritu de Dios, el Padre, por esta energía del Padre Celestial. Los impulsaba a hablar de Jesús, porque todas estas escrituras, todos estos profetas hablan de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su futura venida gloriosa a la tierra para gobernar el mundo entero. Bien, pues hasta aquí el comentario que he hecho del capítulo 1 este de Primera de Pedro. Ya cuando vosotros, los hermanos fieles, los verdaderos hermanos, los hermanos valientes, pues colaborad, participad y enviad vuestras sencillas homilías de alguno de estos pasajes, dando vuestro propio comentario. Paso a palabra. Bueno, también voy a añadir algo más, que se me ha olvidado de... Cuando he dado la escuela se me ha olvidado decirlo, es sobre la autoría de esta segunda epístola de Pedro. Porque hay muchos por ahí, muchos idiotas y mentirosos que dicen que segunda de Pedro no la escribió el apóstol Pedro. Dicen, sí, primera de Pedro sí que la escribió Pedro, pero segunda de Pedro era una carta falsa que la escribió un pollo, la escribió por ahí un embustero, que se hacía pasar por el apóstol Pedro, pero que no la escribió Pedro. Evidentemente no da ningún solo argumento para decir semejante patraña, semejante estupidez. Por supuesto que la segunda de Pedro la escribió también el apóstol Pedro. Tiene exactamente el mismo estilo literario, tanto como la primera como la segunda. Y no hay ninguna razón para enseñar esa patraña, esa mentira del diablo, de que segunda de Pedro la escribió un farsante que se hacía pasar por el apóstol Pedro. Solamente lo pueden enseñar esa mentira los auténticos hijos del diablo. Solamente era para decir eso.
Saludos a todos, gracia y paz. Voy a dar mi aporte al estudio de segunda de Pedro capítulo 1. El versículo que me llamó la atención es el versículo 4, el cual dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una de esas promesas que tenemos es la vida eterna, y esa promesa Dios hará que se cumpla en el futuro, hará que sus verdaderas ovejas hereden o reciban esa vida eterna o salvación eterna. Eso sucederá cuando Jesús regrese por segunda vez, y ahí es cuando nacerán de nuevo, experimentarán el verdadero nuevo nacimiento, los que han muerto en el Mesías, y los que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tendrán un cuerpo de carne y hueso celestial, semejante al cuerpo celestial que tiene el Padre y el Hijo, y también los ángeles. Y serán arrebatados a la atmósfera azul. Irán a recibir al Señor en el aire. Y habrá una fiesta de bodas, una fiesta metafórica en donde la congregación del Padre y del Hijo se casará metafóricamente con su esposo celestial, siendo el Señor Jesucristo. Serán las bodas del Cordero, y después de eso descenderán su iglesia y Jesucristo juntamente con sus ejércitos celestiales, a la tierra, que es el lugar de destino.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Segunda de Pedro, capítulo 1, los tres versículos que más me han gustado y por qué. Dar las gracias primeramente al hermano Tito por su estudio bíblico, que ha sido muy edificante. Los versículos que más me han gustado han sido los siguientes. El versículo 1, que dice que hemos sido alcanzados por el Señor, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ya que hay muchos, pero muchos, que dicen, ¿dónde viene la Biblia que el Señor Jesucristo sea Dios? Pues fijaos, aquí viene en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, llama al Señor Jesucristo Dios y Salvador. Por supuesto, no es el Dios Padre, pero es Dios o es un poderoso. Es el segundo Dios, el Verbo, el ángel de Jehová. Y esto es algo súper importante que tenemos que conocer. Y hablando del conocimiento, pues vamos a ver el siguiente versículo que más me han gustado. El versículo 2, que dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Para el apóstol Pedro era muy importante que conozcamos a Dios Padre y al Señor Jesucristo. También para el apóstol Pablo, etc. El conocimiento es lo más importante. Hoy en día, en muchísimas iglesias del SIA, lo que se fomenta son las canciones, los anuncios, pedir diezmos y ofrendas y dar discursos pseudo-motivacionales como si fuesen psicólogos, como por ejemplo el falso pastor Dante Gebel, o motivación, como por ejemplo hace la iglesia pentecostal, etc. Pero lo que tenemos que entender es que el conocimiento y no lo que hacen otros es más importante. Y para conocimiento, pues por ejemplo tenemos la web del hermano Tito, que tiene más de 200 o 300 estudios bíblicos totalmente gratis de doctrina. La doctrina es lo que más, para mí personalmente, más me lleva a conocer a Dios y estudiar la Biblia, mirarla en griego, mirarla en hebreo. Eso es súper importante y creo que en esta escuela y el trabajo que estamos haciendo en los youtubers, pues estamos aprendiendo, conociendo a Dios Padre, a Dios Hijo y también mostrándolo a todo el mundo. Y ya por último, hermanos, me gustó el versículo 10, que dice el apóstol Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Nosotros hemos elegido seguir al Señor Jesucristo y es a nuestra vocación, a lo que hemos sido llamados, y entonces tenemos que estar firme en eso. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nosotros somos soldados del Señor Jesucristo y tenemos que estar firmes, tenemos que esforzarnos enormemente cada día. Y haciendo esto no caeremos nunca, no nos apartaremos de Dios. Así que hermanos, esto es súper importante, que nos mantengamos firmes en Dios y en la verdadera doctrina hasta el final de nuestros días, y en la resurrección veremos la recompensa totalmente. Así que hasta aquí mis aportes, hermanos. No seáis como muchos que se apartan de la fe, que no están firmes en su vocación y elección, que olvidan el regalo inmerecido de que fueron perdonados por sus pecados en el pasado. No seáis como ellos, sino que estar firmes cada día. Ya nos vemos en el Segunda de Pedro capítulo 2, si Dios nos lo permite, próximamente. Gracia y paz a todos.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, hoy voy a dar mi comentario sobre Segunda de Pedro capítulo 1. Bueno, a nivel general, como siempre hoy me hacía un enfoque como muy amplio, algo general, ¿no? Algo así rápido. El capítulo, por lo que pude leer, nos deja una enseñanza muy profunda, como siempre toda la escritura, pero aquí enfatiza algo muy importante de cómo debe crecer la vida de todo un creyente, ¿no? Que es el énfasis de ese capítulo. Bueno, siempre como en todas las adulaciones de los apóstoles, de la doctrina apostólica. Aquí el apóstol Pedro comienza saludando, ¿no?, a los que han alcanzado una fe preciosa por la justicia de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Y miren lo que luego dice, aquí en los primeros versículos de la Satulación, dice: gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, ¿sí? Entonces aquí, hermano, vemos que desde el inicio el apóstol hace una distinción clara entre Dios y Jesús, ¿sí? El Padre lo presenta como Dios y Jesús como el Señor y el Hijo, por medio del cual recibimos la salvación. Entonces, siempre, tanto de los comentarios de los apóstoles, en las saturaciones de sus cartas, incluso de la boca del mismo Señor Jesús, armoniza con que el Padre es el único Dios verdadero, ¿sí? Y Jesús es su Hijo amado, ¿sí?, el enviado para revelar al Padre y podernos llevarnos a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, bueno, aquí algo muy importante donde el apóstol dice que el poder divino, ¿sí?, el poder divino nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, la vida cristiana no depende de realmente de nuestras fuerzas, sino de conocer cada vez más al Padre por medio de su Hijo. Sí, o sea, realmente no basta con creer una vez, debemos crecer continuamente. Esto es un proceso continuo donde, pues, la planta está siendo regada, ¿no? Debemos crecer continuamente en el conocimiento de la verdad. Hay una lluvia temprana y hay una lluvia tardía, que es la que nos muestra a nivel general los frutos que estamos produciendo. Entonces, aquí realmente hay una, digámoslo así, una escalera de crecimiento espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol nos anima a añadir a nuestra fe virtud. Y dice que a la virtud conocimiento y que al conocimiento dominio propio, ¿o sí? O sea, templanza o autocontrol. Dice que al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, ¿sí? A la piedad dice que afecto fraternal, y aquí leyendo dice que al afecto fraternal el amor. O sea, que, hermanos, estas cualidades no aparecen de un día para otro. Como les dije yo, son el fruto de caminar diariamente con el Padre por medio de su Hijo. Esto es un crecimiento continuo, progresivo, espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, si estas cosas abundan en nosotros, no seremos creyentes estériles, ¿sí? Una higuera que no da fruto. Realmente vamos a ser árboles que vamos a ser conocidos por el fruto que damos, ¿sí? Por ser útiles, por ser fructíferos. Entonces, aquí también el apóstol, aquí leyendo, también hace una advertencia muy seria, ¿no? Dice que quien carece de estas cualidades es como un ciego que ha olvidado que fue limpiado de sus antiguos pecados. O sea, es tremendo eso. Sí, por eso lo que puedo ver es que él nos exhorta a hacer firme nuestro llamado y la elección que hemos tenido, ¿sí? Y esto, ¿cómo ocurre? Por la perseverancia, ¿no? La perseverancia realmente es evidencia de que tenemos una fe y una confianza viva. Entonces, pero ya voy a enviar otro audio. Bueno, aquí el apóstol también nos explica que no están usando fábulas ingeniosamente inventadas ni nada de eso, ¿sí? Él realmente fue testigo de la majestad de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con él en el monte, cuando hubo la transfiguración, ¿no? Allí él realmente escuchó la voz del Padre del cielo que decía que este es mi Hijo amado, en quien me complazco, o como dice algunas traducciones, en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces son momentos que sean testimonio verídicos y contundentes, pues, hermanos, donde vemos que se confirma realmente la relación entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Aquí no hay ninguna trinidad, ni un Dios de tres cabezas, ni ningún Dios transformer modalista, ¿sí? El Padre habla desde el Hijo y da testimonio de su Hijo. El Hijo recibe ese testimonio. Entonces, pues, no son la misma persona y solamente está el Padre y su Hijo actuando en una perfecta unidad, en una perfecta comunión, ¿sí? En un solo espíritu. Entonces, ya para finalizar, para no alargarnos más aquí, pues Pedro nos recuerda que la palabra profética es completamente segura. La Biblia es la palabra completa más proféticamente segura, hermanos, ¿sí? La gente un día, una vez una persona preguntaba, bueno, ¿y el Corán, los Vedas? No, esos son libros que realmente carecen primeramente de profecía Son invenciones mitológicas humanas, ¿sí? El Corán, pues, fue 600 años después, hubo manos fraudulentas. Es un tratado de guerra, de expansión el Islam. Los Vedas, los libros hinduistas, pues realmente son muy muy fabulísticos, donde se ensalzan todos estos falsos dioses, ¿no? Y exigen cosas que no exige el Dios verdadero, que es un Dios de amor y es un Dios de vida. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues que ninguna profecía vino por ninguna voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Santo, ¿no? O el Espíritu de Santidad. Entonces, por eso podemos confiar plenamente en lo que está redactado y plasmado en las Escrituras, y por eso debemos, hermanos, la invitación a estudiarlas con reverencia, ¿no? Dejando que ellas mismas interpreten, pues, la verdad bíblica. Sí, porque realmente la enseñanza de las Santas Escrituras nos motiva a conocer cada día más al Padre y a su Hijo, que esa es la vida eterna, ¿no? Conocer al único Dios grande y verdadero y a su Hijo amado, a su enviado, ¿sí? Esto en qué nos fortalece, en crecer en un carácter cristiano, en permanecer firmes hasta el final, porque el que persevera hasta el final es el que salva, ¿no? Y siempre, hermanos, confiando siempre en la palabra de Dios, que es una palabra segura, contundente y absoluta. Y no poniendo, pues, nuestra fe ni nuestras confianzas en filosofías ni en dogmas humanos, ¿sí? Es una carta muy importante, la verde. Entonces, hasta aquí termino mi comentario sobre la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1.
Felicito a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios, vuestras homilías sobre Segunda de Pedro, capítulo 1. Aportes muy buenos, muy edificantes los que habéis enviado. Pues voy a hacer ya el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo 1 y ya subo la escuela bíblica a internet. Bien, como ya dije en el comentario que hice, en la escuela que di sobre este capítulo 1, esta segunda epístola la escribió también el apóstol Pedro, porque por ahí en el mundo apóstata, en muchas iglesias apóstatas, en el sistema apóstata, se enseña que no la escribió el apóstol Pedro, que fue un farsante que se hacía pasar por apóstol Pedro y fue quien escribió esta epístola. No, es un argumento absolutamente falso, estúpido, no tiene ningún fundamento. Por supuesto que la escribió el apóstol Pedro, tiene exactamente el mismo estilo literario que tiene la primera epístola de Pedro. Además, comienza diciendo que fue Pedro quien escribió esta epístola. ¿Oís? Simón Pedro, siervo y apóstol enviado de Jesús el Mesías. Por lo tanto, la epístola, por supuesto, la escribió el apóstol Pedro. Y va dedicada a la epístola, los destinatarios, pues es a los que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús el Mesías, pues una fe, una doctrina tremendamente preciosa, la misma doctrina, la doctrina enseñada por los apóstoles. Fijaos cómo el apóstol Pedro, en este versículo 1, pues dijo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro poderoso y Salvador Jesús, el Mesías. Bien, aquí voy a decir algo, quiero decir algo sobre este versículo 1, cuando dijo el apóstol Pedro, alcanzado por la justicia de nuestro poderoso y Salvador Jesús el Mesías, es decir, de nuestro Dios y Salvador Jesús el Mesías. Esto que voy a decir no lo dije en la escuela, no lo dije pues más profundamente, pero mirad. Este es un versículo tremendo, esta frase, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fijaos cómo a Jesús se le llama Dios. Así lo dice el texto griego. En prácticamente el 99% de las traducciones bíblicas, aquí estoy delante de las Word, pues dicen de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Prácticamente todas o casi todas. Excepto dos versiones que lo han traducido de forma diabólica, de forma falsa. Una traducción es judía, hebrea judaizante es la Tekinde. La Tekinde, que es una versión judaica, es la Tekinde, traducción Kados israelita mesiánica de estudio, que lo ha traducido de la siguiente manera. Mirad. Aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim, de nuestro Dios, y luego dice, y de nuestro Salvador Yahshua Hamasías. Es decir, está diferenciando, esta versión está diferenciando nuestro Elohim, nuestro Dios, lo diferencia completamente de Jesús, el Mesías. Es decir, esta versión niega que Jesús sea nuestro Elohim, nuestro Dios. Igualmente ocurre con la traducción del Nuevo Mundo de los falsos testigos. Lo han traducido de forma semejante. Separando a nuestro Dios, lo separan de Jesús, el Mesías. Pero resulta que el resto de versiones bíblicas, todas, lo han traducido correctamente. De nuestro Dios y Salvador. Y si nos vamos al texto griego, en la versión interlineal del griego al español, igual. Vamos a verla, la tengo aquí, mirad, vámonos al texto griego. Dice, habiendo obtenido, estoy leyendo la traducción literal del griego al español, habiendo obtenido por suerte confianza en rectitud del Dios de nosotros y del libertador Jesucristo. Repito, esto es lo que dice el texto griego. Habiendo obtenido por suerte confianza en rectitud del Dios de nosotros y del libertador Jesús Cristo. Es decir, que a Jesús le llama Dios y libertador, Dios y salvador. Como muy bien lo han traducido el resto de versiones bíblicas, menos estas dos versiones falsificadas, que son esta, la judía mesiánica, esta versión judaizante, la traducción K2 israelita mesiánica, que lo ha falsificado, y también la versión del Nuevo Mundo de esta secta diabólica y falsa, que son los falsos testigos de Jehová. Sin embargo, como muy bien, por ejemplo, lo he traducido yo en la traducción del Testimonio de los Apóstoles, y como así está traducido en el resto de versiones, la correcta, la traducción correcta es la justicia de nuestro poderoso y salvador Jesús el Mesías. De nuestro Dios y Salvador Jesús el Mesías. Es un pasaje importantísimo este de Pedro, porque claramente está declarando, confesando la divinidad del Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, por supuesto que es un Dios, nuestro Dios y nuestro Salvador. El Padre también es nuestro Dios, el Dios Supremo, y también es el Dios Padre, nuestro Salvador. Tenemos dos dioses. Repito, los miembros de la Iglesia de Cristo, los santos de Dios, tenemos dos dioses y dos salvadores. El Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y tenemos el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, también es nuestro Salvador. Al Padre, al Dios Padre, y textos en el Nuevo Testamento donde se le llama nuestro Salvador, y al Señor Jesús también se le llama nuestro Salvador. Esto, por tanto, significa que tenemos dos dioses y dos salvadores. Cristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Lo vuelvo a repetir para que quede claro a todos estos mentirosos, a estos falsos cristianos que niegan la divinidad del Señor Jesús. Cristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y el Dios Padre, nuestro Dios Supremo, es el Dios Supremo, nuestro Dios Supremo y nuestro Salvador Supremo. Es el Padre Celestial. Y Jesús es nuestro segundo Dios y nuestro segundo Salvador. Así de simple. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Cuidado, no os dejéis engañar por estos falsos cristianos arrianos que niegan la divinidad y la eternidad del Señor Jesucristo, como ocurre con los falsos testigos de Jehová y con estos judaizantes que han hecho esa basura de traducción que es la versión israelita esta K2, una auténtica basura. Recordad esta versión, la traducción K2 israelita mesiánica. Lo han falsificado este tremendo pasaje del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, pues en el versículo 1 lo han falsificado. Tanto estos judaizantes, porque son judaizantes, como los falsos testigos de Jehová. Bueno, lo que hemos aprendido también de este pasaje del apóstol Pedro, de este primer capítulo, es que por medio del poder de Dios, del Espíritu de Dios, el Padre Celestial, pues nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta, una vida de rectitud, de santificación, de perfección. Y todo esto, pues lo hemos recibido, lo recibimos cuando llegamos a conocer al Dios Padre, el que nos llamó por medio de su maravillosa gloria, de su excelencia. Nos llamó y nos escogió, nos eligió. Y debido pues a su gloria, a su excelencia, nos ha dado grandes y tremendas y preciosas promesas. Las promesas que Dios nos ha dado. Y estas promesas pues se hacen posible, se harán posible cuando lleguemos a participar de su naturaleza divina. Es lo que dijo Pedro. Y escapemos de la corrupción del mundo causada por los malos deseos humanos. Nos ha dado la promesa de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Esto ya lo expliqué en la escuela. Esto de ninguna manera está diciendo que ya seamos participantes de la naturaleza divina, que tengamos la naturaleza divina. Por supuesto que no, todavía no la tenemos. Es la promesa que Dios nos ha dado. Pues aquel que diga que ya tiene la naturaleza divina es porque es un subnormal. La naturaleza divina es una naturaleza gloriosa, inmortal. Y todavía no tenemos esa naturaleza divina. Es la que Dios nos ha prometido. Cuando la recibamos, seamos transformados, pues es cuando seremos dioses inmortales, gloriosos. Tendremos la naturaleza divina, como Dios el Padre, Cristo, los ángeles, también tienen la naturaleza divina. Es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Es lo que vamos a llegar a ser. Dioses inmortales, participando de la naturaleza divina. Así que no os dejéis engañar por aquellos falsos maestros, falsos pastores que dicen que ya tenemos la naturaleza divina. Eso es mentira, eso no es lo que dijo Pedro aquí. Está hablando de una promesa que Dios nos ha dado y que se va a cumplir en el futuro. Pero todavía no tenemos esa naturaleza divina. Y en vista de que Dios nos ha dado esta promesa de participar de la naturaleza divina, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues dijo Pedro que tenemos que esforzarnos al máximo por responder a las promesas que el Dios Padre nos ha dado. Y de esta manera complementaremos nuestra fe, nuestra verdadera doctrina, pues con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral, pues con conocimiento de esta verdadera doctrina. El conocimiento de la verdadera doctrina, el conocimiento del Padre y del Hijo, pues se complementa con el control propio, teniendo dominio propio. El dominio propio, pues se complementa con la perseverancia, perseverando hasta el final, en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Y la perseverancia, pues con sumisión al Padre Celestial, con obediencia al Padre. Y la sumisión al Padre Celestial con un afecto fraternal. Tenemos que tener afecto fraternal unos hermanos con otros. Y el afecto fraternal se complementa con el verdadero amor, el amor fraternal, el amor a los hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Y cuanto más crezcamos de esta manera, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ser más productivos, seremos más útiles, y seremos mejores servidores del Dios Padre y del Señor Jesucristo. En el conocimiento de este Señor Jesús, el Mesías, y del Padre Celestial también, que es el conocimiento que lleva a la vida eterna, del Padre como el único Dios verdadero, y de Jesús como el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. ¿Pero qué ocurre con los que no llegan a desarrollarse de esta manera? Los que no llegan a este verdadero conocimiento, los que no perseveran en esta verdadera doctrina, pues dijo el apóstol Pedro, que son cortos de vista, es como si estuvieran ciegos, están ciegos espiritualmente hablando. Ellos olvidan que fueron ya limpiados de sus pecados pasados, fueron limpiados con la sangre de Cristo. Están ciegos, han apartado de la verdadera doctrina. Por lo tanto, dijo el apóstol Pedro, tenemos que esforzarnos por comprobar si realmente nosotros formamos parte de los que el Padre Celestial ha llamado y escogido. porque hizo las dos cosas. Nos llamó y nos escogió para formar parte de su iglesia. Tenemos que esforzarnos por comprobar si formamos parte de esta iglesia de Dios, de este pueblo de Dios. Y de esta manera nunca vamos a caer en la apostasía si hacemos esto. Y el Padre Celestial nos dará en el futuro, cuando lleguemos a la meta, un tremendo recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesús, del Salvador, del Mesías. Nos va a dar una bienvenida, un recibimiento impresionante. Y por supuesto el Señor Jesús dará las recompensas a aquellos que hayamos llegado a la meta, que hayamos perseverado hasta el final en este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Dijo el apóstol Pedro que él siempre pues les recordaría a los hermanos todas estas cosas que ha explicado anteriormente. Estos hermanos a los que iba dirigida esta epístola, pues ya lo sabían, ya los conocían, estaban firmes en esta verdad, en este verdadero conocimiento, estaban firmes en la verdadera doctrina que le fue enseñada por los apóstoles, como Pedro, Pablo, etc. Y dijo Pedro que es justo que él pues tenía que seguir recordándoles estas cosas a estos hermanos mientras vivieran. Es recordarles pues este verdadero evangelio, recordarles que Dios nos ha dado estas promesas de ser participantes de la naturaleza divina. Todo esto lo haría Pedro mientras él viviera, dijo bien claro. Y el Señor Jesús, pues el Mesías, le mostró al apóstol Pedro que pronto moriría, que él tendría que partir de esta vida terrenal, que tendría que abandonar este cuerpo terrenal, este cuerpo corruptible. Jesús se lo mostró. No sabemos cómo se lo mostró, pero le mostró a Pedro que pronto iba a morir. Por lo tanto, Pedro se esforzaría por asegurarse de que siempre estos hermanos, o sea, nosotros, recordáramos estas cosas después de que Pedro hubiera partido, de que Pedro hubiera muerto. Él nos recordó todas estas cosas. Aquí lo tenemos en estas dos epístolas del apóstol Pedro. Y luego Pedro lo que hizo, pues, es hablarnos del evento cuando Jesús se transfiguró ahí en el monte delante de los apóstoles, estando Pedro presente. Y Pedro dijo que eso no era ningún invento, que lo vieron con sus propios ojos, no era un cuento ingenioso. Cuando les habló de esa venida de Jesús, está hablando de su primera venida, cuando él se transfiguró, vieron su majestuosa gloria con sus propios ojos. Y escucharon, porque ellos escucharon la voz del Padre Celestial, la voz de Dios, el Padre. Cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchad. Esa voz del Padre Celestial no solamente se escuchó en el momento del bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan, sino que también ocurrió cuando Jesús se transfiguró en el monte. Fue una visión profética. Aparecieron también Moisés y Elías hablando con Jesús, una visión profética anticipada, una visión del futuro, y ahí lo vieron estos apóstoles, al menos cuatro apóstoles, entre los cuales estaba también el apóstol Pedro. Escucharon esa voz del Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, gran alegría. Ellos escucharon esa voz del cielo. Estuvieron con Jesús ahí, en el Monte Santo, dijo el apóstol Pedro. Y debido a esa experiencia que tuvieron ahí en el Monte de la Transfiguración, pues dijo el apóstol Pedro que ahora confiaban aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, es decir, los profetas hebreos, cuando hablaron de Jesús, de la venida de Jesús. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues prestar mucha atención a lo que escribieron esos profetas hebreos y que lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sus palabras, las palabras proféticas de estos profetas, serán pues como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Jesús, el Mesías, el portador de la luz, el verdadero Lucifer, brille en el corazón de nosotros. Fijaos, está hablando de la luz del conocimiento. Es una lámpara, estas profecías del Antiguo Testamento es como una lámpara que brilla, que nos da el verdadero conocimiento. Y cuando habla aquí de que Jesús es el verdadero portador de la luz de Dios, el verdadero portador de este conocimiento, es Jesús. Muchos dicen que Lucifer, las iglesias asquerosas y apóstatas, que Satanás es Lucifer. La Biblia jamás a Satanás se le llama Lucifer, o Lucero, que es lo mismo. Solamente Jesús es el verdadero Lucero, el verdadero Lucifer. Jesús es quien porta el verdadero conocimiento del Padre Celestial. Él es el portador de la luz de este conocimiento. Y es esa luz del conocimiento la que ha brillado en nuestros corazones. Es decir, hemos llegado a tener este conocimiento gracias a Jesús, el verdadero Lucifer, el portador de la luz. Fijaos cómo mienten estas iglesias asquerosas y apóstatas cuando dicen que Satanás es Lucifer. O sea, estos falsos pastores, estos hijos del diablo, sencillamente lo que están diciendo es que Jesús es Satanás, porque si para ellos Lucifer es Satanás, pues lo que están diciendo es que Jesús es Satanás. Fijaos la tremenda blasfemia satánica que lanzan contra Jesús. Están diciendo que el propio Jesús, el Mesías, es Satanás, porque estos idiotas, el diablo les ha metido en la cabeza que Lucifer es Satanás, cuando resulta que Lucifer o Lucero, que es exactamente lo mismo, es el propio Jesús. Él es el verdadero Lucifer, quien lleva, quien porta la luz de Dios, el verdadero conocimiento de Dios. Recordad que cuando se habla de la luz, aquí cuando se habla de la luz, de la lámpara que brilla, se refiere al verdadero conocimiento. No se refiere evidentemente literalmente a una lámpara que tiene luz, una luz natural, no. Se refiere a la luz del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y ese conocimiento, quien lo trae, es Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Y ya para terminar, el apóstol Pedro pues dijo que sobre todas las cosas tenemos que entender que ninguna profecía de las Sagradas Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No fue cosa particular de estos profetas hebreos, de ninguna manera, no fue por iniciativa humana estas profecías, al contrario, dijo el apóstol Pedro, fue el Espíritu de Dios, la energía del Padre Celestial, el Espíritu Santo, el poder de Dios, que impulsó a estos profetas hebreos. Y ellos sencillamente hablaron de parte de Dios, hablaban de parte del Poderoso, hablaron de los sufrimientos que habría de tener el Mesías, como ocurre por ejemplo con el profeta Isaías, Isaías 53, de los padecimientos, del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Hablaban de parte de Dios, siendo impulsados, guiados por este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. Esta energía de Dios, energía del Padre Celestial, era lo que impulsaba a estos profetas hebreos para que hablaran de Jesús, las Sagradas Escrituras. Pues hasta aquí el resumen de este tremendo capítulo 1 de Segunda de Pedro. Una vez más, gracias a los hermanos que habéis participado enviando vuestros aportes, vuestras homilías, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, fijaos, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dijo de Dios que es trino, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios, sino de Dios nuestro Padre. ¿Por qué? ¿Por qué dijo de Dios nuestro Padre? Bueno, porque el Padre Celestial es el Dios supremo, es el más grande de todos los dioses del universo. Y luego menciona al Señor Jesús. ¿Lo veis? Esto destroza también a los falsos cristianos unicitarios, que dicen que el Padre Celestial es Cristo, ¿no? El apóstol, claramente, el Nuevo Testamento, diferencia al Padre Celestial del Señor Jesús. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina, en este conocimiento que lleva a la vida eterna. Pues hasta la próxima escuela.